Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Bueno, hermanos, yo hago esto todos los días, de pararme enfrente a la gente y hablar, pero hablo de ventas. Y para mí hablar de ventas es algo bastante común. Imagínate para un brasileño, ¿no? Pero hablar de esta forma, yo pensé que nunca más iba a hablar. Hace un año y algo llegué a este lugar. Venía bastante herido de las cosas que pasan en la vida de uno, de manera eclesiástica. Pero el Señor acá me renovó. El Señor acá me bendijo. El Señor acá me está dando la oportunidad de servirle nuevamente. Y yo les agradezco por eso. Agradezco porque en este lugar he percibido que el Evangelio vale la pena, que la gente sigue siendo transformada, que hay gente que sirve al Señor de todo corazón, que no hay políticas. Yo ya he dicho a Coco Iride algo que me ha trastocado mucho vivir, y que en este lugar no hay que pagar peajes. Y los doy gracias, les honro por eso, porque en este lugar no hay que pagar peajes para servir al Señor. No hay que sacar el sombrero a nadie, no hay que pasar por pruebas que no son pruebas del Señor, sino pruebas humanas para servir. Y les doy gracias. Y después, si quieren sacar eso de la grabación, pero es importante para mí. Yo generalmente soy una persona un poco más extrovertida para hablar. Hago algunos chistes, pero hoy no sé si voy a hacer tanto chiste, ¿no? Estamos hablando un poco sobre un tema del reino al revés. El reino al revés es algo medio raro, ¿no? ¿Cómo así reino al revés? Son esto que Ide decía, que en la Biblia encontramos muchas frases, muchos conceptos que van todo en contra de la cultura que vivimos hoy en día. Y hoy vamos a hablar de algo que es rarísimo, que se dice: cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo así cuando soy débil, soy fuerte? ¿Qué quería decir Pablo con eso? Si estamos en un mundo donde las personas dicen: no, nosotros no podemos mostrar nuestras debilidades. No, nosotros necesitamos mostrar nuestras fortalezas. No, nosotros necesitamos mostrar nuestras conquistas y todo lo que hay, todas nuestras habilidades. Y en el texto que vamos a estudiar hoy, vemos a Pablo. Pablo es un hombre que me llama mucho la atención, y he estudiado un poco sobre su vida. Y Pablo pasó muchas cosas en la vida. Es verdad que Pablo pasó un montón de cosas. Y para llegar a este texto, Pablo está escribiendo una carta a una iglesia que él amaba muchísimo, la iglesia de Corinto. Una iglesia que tenía todo, tenía dones, talentos, gente. Era una ciudad muy próspera. Y les invito a abrir la Biblia en el libro de 2 de Corintios 12, del 1 al 10, y vamos a leer todo el texto. Ustedes van a percibir que yo soy una persona un poco más expositiva, no quedo más en el texto. Yo no logro ir a varios textos, porque si no me pierdo un poco. Y vamos a leer solo este texto hoy. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho... Está bien. En la serie que estamos hablando sobre un reino al revés, generalmente se escucha en el mundo sobre un reino, sobre conquistadores, gente que pasó bien, gente que tiene muchos admiradores, gente que tiene buenas historias felices, que cuentan cosas y que la gente dice, wow. Cuando escuchamos algo del reino de aquel tiempo y de este tiempo, pensamos en los generales, personas que iban a frente de batalla, vencían batallas y después eran alabados por el pueblo. Si hablamos del reino del día de hoy, hablamos de grandes empresarios, grandes influencers, personas de mucho poder adquisitivo, económico o lo que sea. ¿Y está mal hacer eso? No está mal. Pero está mal pensar que este es el verdadero reino. Y con Pablo pasaba algo raro, porque Pablo veía el reino de manera distinta. En la iglesia de Corinto, en este entonces, lo que estaba pasando era que había un grupo. Pablo, para el contexto histórico, estaba escribiendo su segunda carta a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto había sido plantada por Pablo algunos años atrás. Pablo planta esta iglesia, predica el evangelio, y después la iglesia empieza a escribir cartas preguntando lo que se debería hacer. Pablo escribió una, dos. Hay algunos estudiosos que dicen que quizá haya más cartas a la iglesia de Corinto. Y en este capítulo, primeramente en el capítulo 11, Pablo está defendiendo su apostolado. ¿Por qué le está defendiendo su apostolado? Porque la iglesia había sido invadida por algunos falsos apóstoles, gente que quería tener fama, poder, gente que quería inserirse en la iglesia y traía hasta cartas de algunas autoridades para que fueran admirados. Y Pablo empieza a hacer una cosa que en aquel entonces se llamaba de parodia, que es de una forma sarcástica hablar de que ustedes se están gloriando por su apostolado, ustedes se están gloriando por las cosas que hacen, yo también me gloriaré. Y en el capítulo 11 Pablo dice: ¿sabe cuál es la gloria que tengo? Yo fui perseguido, fui azotado, naufragué, fui dado como muerto. Imagínense ustedes si alguien llega hoy y llama: Coco, vení acá, déjame contar mis glorias. José, vamos a sentar, déjame contar unas glorias de mi vida profesional. Yo siempre fui mal en mi trabajo, Me pelearon, me golpearon. ¡Oh, Guille! ¿Sabe qué me pasó? En la escuela yo siempre fui mal, Guille. Yo era tratado como un burro. Pablo estaba diciendo, ¿sabe qué me pasó en mi trabajo en relación a Cristo? ¿Sabe qué recibí yo? ¿Sabe? No les van a creer. Me golpearon. Yo pasé frío, hambre, nudez. Me faltó comida y bebida a veces. ¿A ustedes quisieran venir para este reino conmigo? Imaginen Pablo llamando a sus discípulos, diciendo, vengan conmigo. Imaginen Pablo escribiendo a estos apóstoles, diciendo, yo me gloría en eso. ¿Y quién era Pablo? Pablo era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Un hombre dotado en las escrituras. Un hombre que tenía mucha influencia. Pero Pablo, cuando se va a gloriar, habla de esas cosas, de sus glorias, de cómo él había sido maltratado por predicar el Evangelio. ¿Será que nosotros queremos ser igual a Pablo? ¿Será que nosotros obedeceríamos al llamado de Pablo y diciendo, cuando Pablo dice, vengan, sigan a mí porque yo sigo a Cristo? ¿Será que nosotros haríamos eso? Y todo eso pasa porque Pablo él tiene que contar cómo llegó a ser así, cómo Pablo llegó a pasar por eso, cómo Pablo entendió que las glorias verdaderas del reino él no había sabido desde el principio, porque Pablo tampoco era un santo, Pablo tampoco era una persona buena onda, Pablo tampoco era, ay, qué lindo que es Pablo. Porque nosotros vemos solo las cartas de Pablo y pensamos, ah, Pablo era a veces un perseguidor, pero después estaba todo bien con él. Pero Pablo habla algo de lo que pasó después de su conversión. Y ahí que cambió su historia, cambió su vida. Pablo empieza a hablar algo muy importante, que es que un día, y yo creo por mis estudios que es en el periodo que Pablo se convierte en Damasco y va unos 3 años a Arabia, y para mí es en este momento que Pablo tiene esta revelación, 14 años antes de lo que le está hablando acá. Pablo va al desierto, queda el tiempo allá y tiene revelaciones de parte de Jesús, y en esta revelación él ve el tercer cielo. Pero si yo pasara a mí que viera el tercer cielo, hermanos, probablemente, si yo, conociéndome, yo escribiría libros y ganaría tremenda guita y haría conferencias, películas. Ah, conociendo al Tiago que yo conozco, el vendedor que yo conozco, no saben qué iba a hacer. Pero Pablo recibe esta revelación y al mismo tiempo pasa algo con él. El Señor dice, te doy agua, pero te doy otra cosita. Ya recibieron un regalo y parecía un regalo de, ¿cómo se dice acá? Un regalo de griego también, ¿no? Un regalo que viene con una sorpresita. Esta revelación del Señor tan asombrosa, tan gloriosa, viene con un aguijoncito en la carne. Y este aguijón vino para mostrar a Pablo que él tenía que aprender cosas para seguir adelante. Este aguijón, Pablo, nosotros no sabemos lo que es. Y tampoco yo tengo hasta miedo de gente que dice saber lo que es. Hay algunos que piensan que eran las persecuciones de Pablo. Yo no creo. Pablo está diciendo que él, con alegría, que él era perseguido por Cristo. Hay otros que dicen que era alguna molestia física, que Pablo tenía algún problema en la visión. Otros que dicen que porque Pablo era casado y dejó, y la esposa lo dejó después que se convirtió. Yo no sé. La verdad que eso no influye en las enseñanzas del texto. Pero en este texto del aguijón aprendemos unas cositas que me gustaría compartir con ustedes. El primero es que Pablo nos enseña que el aguijón que el Señor nos da es para proteger de nosotros mismos, para protegerme de mí. A veces recibimos regalos asombrosos del Señor. Yo recibí algunos asombrosos, y uno de ellos fue tener a veces un poco de habilidad de comunicarme. ¿Y sabe qué hizo esto conmigo? Yo me alejé a veces del Señor. Me torné. ¿Cuál es mi peor pecado, mi amor? ¿Puedes revelar a la congregación? Que vengo peleando hace 10 años. ¿Puedes compartir? ¿Cuál es? El orgullo, hermanos. El orgullo. Dios me regaló una facilidad a veces de comunicarme y vender y comunicarme con gente y predicar el evangelio. Y eso en algún momento de mi vida me llevó lejos de Jesús. Porque yo quería fama. Yo quería estar en las mejores rondas. Quería estar con gente importante. Y fui sin querer cayendo. Sin ver. Sin querer no, porque yo quería. Sin ver cayendo. Y a poquito. Y a poquito, y a poquito, y hasta en lo profundo. Cuando me di cuenta, estaba, como dicen acá los uruguayos, en el horno. Sin vida espiritual, viviendo por parlateos, por cosas que uno va grabando solamente, y seguía. Cuando me di cuenta, estaba, como dicen en Estados Unidos, en un burnout, caminando de tanque vacío, pensando que la vida iba, porque soy joven, la gente no va a percibir. Pablo acá tenía una revelación y Dios le puso un aguijón en la carne para que él no tuviera orgullo. ¿Por qué no? ¿Por qué pasó eso con Pablo? Porque Pablo, cuando se convierte, mis hermanos, él tenía todo para ir a Jerusalén. Pablo era el candidato de la iglesia. Él podía volver a Jerusalén y decir: gente, para, escuchen, yo sé que yo soy un apóstol abortivo, pero yo soy hebreo de hebreos. Yo tengo amistad ahí con toda la gente del Sinedrio. Yo tengo amistad con toda la gente importante de los fariseos. Yo vi al Señor. Yo soy el que más estudió. Porque se acuerdan ustedes que los discípulos de Jesús no eran gente estudiada. ¿Y qué hace el Señor con Pablo? Llega a Jerusalén y la gente lo echa de la ciudad. Lo echaron. Él fue vivir a Tarso 10 años. Tuvo que aprender allá en el desierto del Señor. Y a veces pasan esas cosas con nosotros. El Señor tiene que dejar este aguijoncito en nuestra carne, para acordarnos que dependemos totalmente de Él. Para acordarnos a nosotros que si somos orgullosos, no glorificamos a su nombre. Y eso pasó con Pablo. La segunda cosa que nos muestra es que nosotros somos criaturas y no creadores. Esta espina en la carne, que era un mensajero de Satanás, abofetea a Pablo día y noche. Esto es una señal de humillación plena. Imagínense, hermanos, Dios, el Señor permite que Pablo, su hijo, aquel que llamó para predicar el evangelio, Satanás, el enemigo del Señor, venga, traiga a Pablo así. ¿Alguien ya se sintió así? Abofeteado por Satanás por sus pecados. ¿Por qué? Porque a veces nosotros confiamos demasiado en nuestras habilidades. Confiamos demasiado en lo que somos. Y nos olvidamos que somos criaturas y no somos dioses. Muchas veces nosotros, cuando tenemos habilidades que el Señor nos da, pensamos que podemos caminar solos. Pensamos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, que podemos no prestar cuentas a nadie. ¿Quién ya no hizo esto? ¿Quién ya no pensó así? Ah, bueno, yo no necesito prestar cuenta a nadie. Yo soy del Señor. Yo soy de Jesús. ¿Ya escucharon esta expresión? Yo no necesito pastor. Yo soy de Jesús. Jesús conoce a mi corazón. Yo no necesito congregar porque Jesús conoce a mi vida. Yo no necesito ir a determinados lugares a servir en la iglesia porque Dios me conoce. Hablábamos el miércoles allá en casa que a veces nosotros somos tan orgullosos que venimos y nos excusamos en lo que damos para dejar de servir al Señor. Venimos, dejamos nuestro diezmo y ofrenda y está todo ok. Y está todo bien. Nos olvidamos que la familia de Jesús es una familia de servicio, es un cuerpo. Es una familia que necesita comunión siempre, día tras día. Y ahí Pablo estaba aprendiendo eso con esta espina en la carne. Pero hace algo ahí el Señor que me hace acordar una frase de Martín Lutero. Por más que el Señor estaba permitiendo que Pablo sufriera de esta forma, que Satanás viniera y lo abofeteaba. Es raro eso, ¿no? El Señor mandó un mensajero de Satanás. ¡Qué raro! Martín Lutero decía que Satanás es como un perro con collares en las manos del Señor. ¿Qué yo aprendo con esto? Que a veces Satanás quiere quitar todo lo que el Señor nos dio. A veces Satanás quiere quitar todo lo que el Señor te dio, mi hermano, poniendo orgullo en tu corazón, poniendo ideas que van en contra de la palabra del Señor. Pero Dios tiene todo el control. Dios va, deja a veces Satanás nos atacarnos, pero como somos sus hijos, parte de su pueblo, Dios saca en el momento exacto a nuestras vidas de las manos de Satanás, porque nosotros fuimos comprados y lavados por la sangre de Jesús y nunca estaremos por completo en las manos de nadie sino de nuestro Señor. Tercer cosa que nos enseña: tres veces le rogué al Señor, dice el versículo 8, que me la quitara, pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por hasta acá, piensen ustedes, Pablo había tenido esta revelación de parte del Señor, era algo sobrenatural, era algo asombroso. Dios le da este aguijón en la carne. Y Pablo, a lo largo de su vida, le roga, ¿cuántas veces al Señor? Tres veces. ¿Quién rogó tres veces a Dios? Algo más. ¿Quién rogó, hermanos? ¿Santi? El propio Jesús. Rogó tres veces al Señor que apartara de él la copa que le estaba propuesta. Dios ahí hace con Pablo tener el mismo sentimiento que hubo en Jesús. El mismo sentimiento que hubo en Jesús. De Señor, yo hasta acá estoy, estoy agotado, pero haga su voluntad. Hago su voluntad, Jesús dijo. Y Pablo, lo que escucha del cielo. Porque nosotros como hijos, cuando vamos a pedir algo al Señor, ¿qué esperamos? Una respuesta del cielo. No, hijo, está todo bien. Coco, si Vale te pide algo con mucho amor y cariño, ¿qué vas a decir? No, vení, mi amor, dame un abrazo acá. Vení, mi hijita. Si Sofi viene con una sonrisa, estos días Sofía me mandó un audio diciendo: papi, yo te quiero mucho, que te vaya bien en la escuela. Yo llegué al trabajo y mostraba a mis compañeros diciendo, yo voy a escuchar eso 50 veces. Si estoy en aquel momento con Sofía, yo digo, toma la billetera, lleva lo que quiera. Lleva lo que quiera. Pero la respuesta del cielo fue distinta a Pablo. La respuesta del cielo a Jesús también fue distinta. No fue, no hijo, está bien. La respuesta del cielo a Jesús fue, vaya a la cruz. Cargue los pecados de la gente. Sufra mi ira por los pecados del pueblo. A Pablo fue mi gracia. Te basta. Vos podés estar enfermo, Pablo. Vos podés estar con hambre. Vos podés ser perseguido. Vos podés pasar por cualquier cosa. Pero hay una cosa que no te va a faltar: mi gracia. Qué bueno sería que nosotros tuviéramos la misma respuesta del cielo día tras día de nuestras oraciones. Y Señor, esta situación está imposible, está muy difícil, solucionala. Imagínate si nosotros clamáramos así: Señor, yo no sé si vas a solucionar, pero entiendo una cosa, que tu gracia está conmigo. ¿Será que quedaríamos contentos en serio de escuchar una respuesta así del cielo? Fue así que Pablo recibió la respuesta: mi gracia te basta. Lo cuarto, Pablo nos lleva a entender un reino al revés. Pablo entiende el reino al revés que Cristo propone. Pablo en este momento entendió, pará, ahora tengo esto, tengo el aguijón no me fue sacado. Es verdad, no fue sacado de Pablo, pero tengo la gracia del Señor. Y esto me basta. Versículo 9. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo Jesús. Pablo entiende que la gracia de Jesús basta. Que cuando vos, mi hermano, y yo reconocemos que somos débiles, que tenemos fallas, que no podemos solos, que realmente las cosas no podemos hacer con la fuerza de nuestras manos, que no podemos caminar como a nosotros nos antoje, que dependemos desesperadamente día tras día de esta gracia del Señor, que no confiemos en nuestras habilidades, en los dones y talentos que el propio Señor nos dio, pero nuestra confianza no está en dones y talentos, está en la gracia de Jesús, en su poder, porque este poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando Pablo entiende su lugar, su propósito, nadie le detiene más. Para el reino de este mundo, Pablo es un loco. Coco, imagínense. Imagínense a Coco todos saliendo a la calle diciendo, mi reino es al revés de ustedes. Mi reino es un reino de perder, de ser el último, de servir. Para este mundo somos un bando de locos, un bando de gente incapaz, que no entiende lo que estamos haciendo. Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades, en insultos, privaciones, en persecuciones, angustia, y si haya necesidad, hasta la muerte. Imagínense ustedes, hermanos, que nuestro reino es un reino tan al revés, que entendemos tanto la gracia del Señor que si nos toca hasta la muerte, estamos bien. Acá en Uruguay no pasa eso, pero hay lugares en el mundo que nuestros hermanos están pasando por eso. Nuestros hermanos están pasando por eso. Gente que nosotros decimos es nuestra familia, entendieron tanto eso de que la gracia del Señor los basta, que si es necesario exponer su vida a la muerte, van a exponer. Por último, y Santi, ¿puedes ayudarme? La visión de Pablo, como yo dije, esta carta, él dice que es hace 14 años. Por último, ahora no solo Pablo entiende el reino, él vive este reino. Cuando nosotros entendemos que podemos tener algún aguijón en la carne, que las cosas puedan no ser como nosotros queremos, pero entendemos quién es el Señor en nuestras vidas, Pablo empieza a vivir el reino. Un reino donde perder es ganar, donde mostrarse débil no es un problema. Mostrar que nosotros tenemos problemas, hermano, no es un problema. No es, nunca fue, nunca será. Somos una familia. Coco esta semana compartía que la iglesia es un hospital de qué, de gente vencedora, triunfadora, gente que ya está todo bien. Somos un hospital de enfermos, de gente desesperada, desesperada por decir: Señor, acá estoy, mi gracia, dame de tu gracia, Señor, porque tu gracia me basta. Pablo empieza a hablar al mundo, predicar el evangelio, y da vuelta al mundo, hermanos. Pablo da vuelta al mundo, literal. Predica por 30, 35 años el evangelio, día tras día, y gana un premio maravilloso. ¿Cuál premio maravilloso que Pablo gana? Estar solo, abandonado. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 16, es un pasaje hermoso. Muestra un hombre victorioso, pobre, preso, sufriendo, preso de manera injusta, acusado de cosas injustas. Pero Pablo decía: yo espero una corona, y esta corona no es de diamantes, hermanos. Esta corona es dada por nuestro Señor. Porque Pablo había entendido que el aguijón en la carne para él no era para mal, era para su bien, era para su protección, era para aproximarlo más y más de su Señor. Yo tengo mi aguijón en la carne. Yo no voy a llamar a mi esposa de aguijón, ¿no, hermanos? Pero yo tengo mi aguijón, que es un filtro, que es todas las veces que yo pienso que puedo hacer algo solo, está ahí mi esposa, pelado, ojo por dónde vas, ¿por qué estás haciendo eso? Siempre está alguien en nuestras vidas diciendo: hey, hey, este no es el camino. Pasamos siempre, hermanos, por etapas de altibajos en la vida, y eso es natural, eso es parte de... El Señor siempre nos regaló un montón de cosas, pero un montón de cosas, pero somos tendenciosos. A cuanto más tenemos, más queremos alejarnos de Él, porque está todo bien. ¿Se dan cuenta de que cuanto más tenemos, más está todo bien y menos queremos contacto con la gente, y ahí menos queremos meternos en problemas ajenos, porque todo bien, porque no queremos dar de comer a los necesitados más, porque tipo, no es un problema mío, porque tenemos mucho, entonces no queremos visitar más a los enfermos, porque es peligroso para nosotros. Y a veces tenemos un montón de cosas y queremos estar más lejos de la gente que el Señor ama. ¿Cuántas veces, en serio, nosotros, cuando más estamos con la pancita llena y todo confortable, nos decimos, ir a la iglesia sábado, podemos mirar un Netflix con chocolate caliente? Eso estoy hablando de cosas básicas, ¿no? Ni estoy hablando de ir a servir. No, ir a la plaza, no, tío. Vaya el evangelista. Vaya el evangelista. Vaya Edu. Edu es el evangelista de la iglesia. Nuestra naturaleza nos empuja a querer ser creadores y no criaturas. Pero hoy el Señor, en su infinita misericordia y bondad, mis hermanos, con sus cuerdas de amor, nos invita a decir, nosotros decir al Señor, tu gracia me basta, Señor. Tu poder se perfecciona en mis debilidades y úsame para tu gloria. Úsame para tu gloria, Señor. Nosotros vivimos en un mundo real, pero necesitamos vivir un reino al revés, ser contracultura. Nosotros no necesitamos cambiar la cultura, nosotros necesitamos redimir la cultura. El Evangelio tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Pero solo vamos a hacer eso con la palabra del Señor, viviendo una vida al revés de lo que el mundo nos pide, con la gracia que nos da. Y hoy es un día para mí muy especial, la verdad, muy especial, porque es muy gracioso y no estaba combinado eso. Hoy me recibieron como miembro de la iglesia, yo y mi familia. Y hoy me toca predicar estas cristocidencias de la vida. Es increíble, ¿no? Esta semana mi hijita me preguntaba, papi, ¿cuándo vas a volver a hablar como te miraba en los videos? Porque hay algunos videos que ella me veía predicar. Y hoy estamos aquí. Y hace 10 años que vivo en Uruguay. Y uno de mis mayores deseos cuando vine a Uruguay era, Señor, transforma la iglesia uruguaya en una iglesia que vaya a las naciones, que haya iglesias locales que incentiven a sus jóvenes, a los adultos, a salir y predicar el evangelio a las naciones. Y mira lo que está pasando, mis hermanos. Hoy, yo, que a mí me toca predicar, es el día que nosotros vamos a orar por 17 hermanos que salen de una iglesia local de Uruguay para ir a servir en otro país. No saben la alegría que tengo. No cabe en mí. Eso es increíble lo que está pasando en nuestro medio. Pero eso solo está pasando porque los chicos, y los no tan chicos también, ¿no? Vamos ahí. Dijeron, Señor, tu gracia me basta. Dieron pasos de fe. Y están yendo. Y ahora les invito a venir adelante para orar por ellos. Y nosotros lo que quedamos, por favor, pónganse las rodillas en el piso y oren por ellos, para que Costa Rica sea sacudida por el poder del Evangelio a través de sus vidas. Que ellos no vuelvan de la misma manera. Es un privilegio estar en una congregación donde todos ellos se van. Quizás, ¿sabe? Yo no sé lo que va a pasar. Pero ¿sabe lo que Dios puede hacer allá con ellos? En sus vidas. Eso para nosotros, hermanos, es un privilegio de los más grandes. Ustedes son creyentes antiguos en Uruguay, algunos de ustedes, y saben que para pasar eso acá, eso es un milagro. Más de 15 personas salir de Uruguay a predicar el Evangelio. Cuando yo llegué a Uruguay decían, acá es el cementerio de los misioneros, acá nada funciona. Y ahora una iglesia local está enviando más de 15 personas a servir en otro país. Que ellos sean usados, impactados, sean nutridos por Jesús allá. Y vuelvan a nuestra tierra, porque yo ya soy uruguayo, un yoruba más. Por lo menos de corazón. El acento nunca me va a ir, hermano, ya entendí eso. Que vuelvan a nuestra nación con todas las ganas de dar vuelta a este país. Hoy estamos quebrando un poco el protocolo. Vamos a orar por gente. Señor, gracias, gracias. Pónganse de pie, por favor. Gracias por todo lo que está pasando en este lugar, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por mis hermanos que dieron pasos de fe. Dieron pasos de fe para servirte. Y hoy es un privilegio para nosotros orar por ellos. Y nuestra oración en esta noche, Señor, es que tú en primer lugar los proteja. La ida y la vuelta a ellos, Señor. Guarda, Señor, a sus hijos. Bendice a cada uno de ellos. Guarda sus pasos. Úsalos para su gloria. Que ellos sean agentes de transformación en aquel país. Pero que también entiendan que van a ser bendecidos en aquel lugar. Que van a aprender, que van a ver que tú estás trabajando en el corazón de los pueblos en las naciones, que ellos no son los únicos. Uruguay no es el único país donde el Evangelio es predicado, y que de allá ellos pueden aprender muchas cosas y puedan volver a este país y juntos como iglesia salir a predicar el Evangelio, y juntos como iglesia vivir una iglesia local cada día más sana, que avanza cada día más, que se ama, que sirve uno al otro. Bendice, Señor, a la vida de Coco y de Irene, Señor, que lideran este tiempo. Que ellos puedan ser impactados por ti. Honramos a sus vidas. Yo estoy seguro que ellos no tenían, Señor, la más pálida idea de lo que iba a pasar cuando vinieron a Uruguay. Y jamás pensarían que 17 personas iban a ir a Costa Rica ahora. ¿O ellos estaban locos de verdad? A mí me falta fe. Pero tú nos sorprendes, Señor. Sorpréndelos. Y nosotros como iglesia acá, Señor, respaldamos a nuestros hermanos en oración. Que nosotros sigamos congregando. Vengamos a este lugar a adorar y alabar a tu nombre. Servid a ti, Señor. Que tu iglesia siga funcionando. Que Coco Ire y todos los hermanos que vayan no se preocupen, porque vamos a estar aquí, Señor, para alabar a tu nombre. Las puertas no se van a cerrar, porque tú dejas una parte de tu pueblo acá para alabar a ti, Señor. Guarda, Señor, la vida de mis hermanos. Y que no sea el único viaje, sea apenas el primer de muchos, para Costa Rica y para otras naciones. Y que tú hagas tu voluntad en nuestro medio, Señor. En el nombre de Jesús, así te lo pido.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.